Herrera en COPE.
Estar informado.
Jueves 23 de enero del 2020, el diario digital Voz Populi publicó a toda plana que el ministro de Transportes y número 3 del Partido Socialista, Ábalos, se había reunido el domingo anterior en un avión con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, de madrugada. La tarde de antes, Álvaro Nieto, director ahora de The Objective, sabía que estaba ante una gran historia, pero con una sola fuente y con el desmentido oficial del ministerio. Había que seguir buscando más. Bueno, en total 4 textos más y un editorial. Álvaro Nieto presenta el libro Conexión Caracas-Moncloa, donde, ayer les contamos algo, describe las relaciones entre el chavismo y el gobierno de Sánchez. Hoy hemos querido que venga y nos dé algunos datos más. Querido Álvaro, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Plus Ultra y Delcy Gate serían, hasta ahora, los dos principales escándalos del gobierno de Sánchez.
Yo creo que sí. Yo creo que, aunque hemos hablado mucho de Sánchez y todos los días encontramos motivos más que suficientes para criticar su labor, creo que es indudable que en estos 3 primeros años los dos grandes escándalos en los que, bueno, se ha conseguido cazar alguna irregularidad manifiesta por parte del gobierno son estos dos, ¿no? La reunión secreta en Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, cuando, recordemos, estaba prohibido que pisase territorio europeo y el gobierno le dejó aterrizar, y por otro lado el caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra dándole 53 millones de euros cuando no hay motivos que justifiquen esa concesión, no cumple los requisitos clarísimamente para recibir ese dinero.
¿Sánchez fue el que pidió a Ábalos que acudiera a Barajas? ¿Él le mandó a Ábalos a Barajas esa noche?
Sí, sí, fue el presidente del gobierno el que encargó a su hombre de confianza esta misión. Por eso no es real la versión que siempre se nos trasladó por parte del gobierno de que Ábalos había ido allí a impedir la entrada en España de Delcy Rodríguez. Eso no es verdad. Delcy tenía prevista su visita a España desde hace muchísimo tiempo. De hecho, luego continuaba su periplo después de pasar por Madrid con una visita a la FAO en Roma, porque la FAO sí que podía visitarla, no está sancionada para entrar en los organismos de la ONU. Y el gobierno conocía perfectamente esa visita, ese vuelo, esa llegada de Delcy Rodríguez, y fue el presidente del gobierno Sánchez el que, digamos, que encargó a Ábalos esa entrevista, esa reunión, y por tanto se trataba de un tema especialmente sensible para el presidente del gobierno, porque si no hubiera mandado a cualquier otro.
La reunión con Delcy coincide con la investigación judicial por las supuestas comisiones ilegales que cobró el ex embajador Morodo en Caracas.
Efectivamente. Esa reunión, cuando se produce, ya se está investigando a Morodo. Morodo fue el embajador que Zapatero tuvo en Caracas y que ahora mismo, todavía hoy, sigue, digamos, con un escándalo en los tribunales por el cobro de comisiones irregulares desde la petrolera venezolana PDVSA hacia su familia, ¿no? Ahí hay un desvío de fondos muy evidente, muy acreditado, y ahora de lo que se trata es de tirar del hilo para ver ese dinero, por qué salió de Venezuela y fue a parar a la familia de Morodo, con qué intención y si la familia de Morodo son los destinatarios finales de ese dinero o no. Eso habrá que intentar aclararlo en los próximos años, porque ese escándalo todavía va a dar mucho de sí.
Cuando destapáis la noticia, aunque la película suena a una película de espías, minutos después de publicarlo hablas de un silencio que se hizo eterno.
Sí, porque cuando uno publica una noticia de esta magnitud, hay que recordar que yo publiqué en Voz Populi la reunión secreta de Ábalos con Delcy Rodríguez con el desmentido oficial del gobierno, ¿eh? Es decir, el Ministerio de Transportes nos aseguraba que todo era mentira y de que esa reunión no había tenido lugar. Y nosotros, y yo en mi caso como director, decidí tirar para adelante porque ya habíamos conseguido tres fuentes distintas, además proporcionadas afortunadamente por tres periodistas distintos, cosa que normalmente no sucede en nuestro día a día, ¿no? Que vamos tan atropelladamente que no conseguimos esa verificación, pero ese día la teníamos y nos tiramos a la piscina y por eso salimos con una información tan contundente, además con tres informaciones más y un editorial pidiendo explicaciones al ministro, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que a pesar de la contundencia de las informaciones publicadas y de los datos que aportábamos, los medios de comunicación de la competencia, claro, al principio miraron aquello con mucho escepticismo y, por tanto, durante dos o tres horas vivimos en una especie de silencio porque los medios de la competencia llamaban al gobierno y el gobierno, sobre todo el ministro Ábalos, negaban tajantemente que la reunión hubiera tenido lugar.
Y además da tres o cuatro o cinco versiones diferentes de cada vez de la reunión, cuando ya tiene que reconocer que sí ha habido reunión.
Claro, ahí entró el gobierno en una especie de espiral, yo creo que muy nociva, porque el ministro Ábalos dio, yo recojo en el libro, hasta 10 versiones diferentes de lo ocurrido, ¿no? Durante los siguientes 15 días. Y esto fue así porque, bueno, pues cada vez que daba una versión le pillábamos en una mentira. Y entonces, claro, se inventaba otra más gorda para tapar la anterior. Y al final yo creo que hizo el ridículo de una manera escandalosa. Y precisamente eso es lo que yo creo que al final debió haber significado la destitución de Ábalos, ¿no? O sea, yo creo que la reunión con Delsi la podías haber explicado de una u otra manera, y es verdad que es irregular, y es verdad que se le dejó pasar, y ahí tuvo responsabilidad la ministra de Exteriores, el ministro del Interior y el propio ministro Ábalos, pero cuando luego un ministro de España miente 10 veces sobre una reunión desvelada por la prensa, yo creo que sí que hay que exigir responsabilidades políticas, porque es que no se puede tomar el pelo a los ciudadanos continuamente, ¿no?
¿Hubo alguna vez 40 maletines que viajaran con Delsi y se quedaran en España?
Sí, sí, claro que hubo. Nosotros lo publicamos los días siguientes. Descargaron del avión unas 40 maletas y se las llevaron en un coche de matrícula diplomática de la Embajada de Venezuela en España. Eso es un hecho acreditado, confirmado por varios testigos presenciales, y eso sucedió así. Lo que no sabemos, lo que no se ha conseguido determinar, es dónde fueron a parar las maletas, qué contenían las maletas y quién se quedó al final con las maletas, claro. Porque lo que sí que tenemos acreditado también, porque lo conseguimos demostrar en su momento, es que las maletas no volaron al día siguiente cuando Delsi se cogió otro vuelo a Doha, ni volaron en el vuelo original que continuó su periplo hacia Turquía. Es decir, las maletas se quedaron en España.
¿Era previsiblemente dinero?
Yo apunto en el libro, después de haber hablado con unos y con otros y haber seguido investigando estos meses, que lo más probable es que fuera dinero en efectivo. Por tanto, no es verdad ese invento que alguna gente pues propagó. Nosotros nunca lo hicimos, ¿eh? Pero hubo gente que se inventó que había oro en las maletas. Yo no estoy en condiciones de asegurar lo que había en las maletas, pero de toda la información que tengo en mi poder, creo intuir o por lo menos decir con más o menos seguridad que era dinero, porque normalmente los políticos venezolanos se mueven por el mundo con grandes cantidades de dinero y varias maletas de dinero, porque tienen problemas para financiarse. Hay que tener en cuenta que los jerarcas venezolanos están sancionados en medio mundo, no pueden tener cuentas bancarias, tienen todos los pagos bloqueados por los bancos, y por tanto, por ejemplo, para pagar el gasto corriente de las embajadas en Europa, la manera más sencilla de hacerlo es trayéndose maletas con dinero en efectivo para eso, para gastar aquí en el gasto corriente de las embajadas, ¿no? Por tanto, lo más probable es que viniera dinero en efectivo. Otra cosa es que ese dinero finalmente se emplease en eso, en pagar el gasto de las embajadas, o se emplease en comprar voluntades o en algún otro tipo de cosas, ¿no? Pero sí que lo del oro yo lo descartaría, o al menos a mí no me lo confirma nada.
Dos cuestiones. Cuando Guaidó, que es el presidente encargado, estaba de gira por varias capitales europeas, Pedro Sánchez no le recibió. ¿Hay alguna clave oculta en ello?
Bueno, lo que está claro es que desde el día 20 de enero, que es la madrugada en la que se reúne Ábalos con Delcy Rodríguez en el aeropuerto, desde ese día el gobierno de España cambia completamente su relación con Venezuela. Lo que había sido una relación, digamos, continuista con el gobierno de Rajoy, es decir, una línea, digamos, más o menos dura en línea con la Unión Europea, exigiendo elecciones libres y democracia, se acabó convirtiendo en otra cosa muchísimo más cómplice, en una relación bilateral muchísimo más cordial, propiciada también por el cambio de ministra, es decir, cuando llega Arantxa González Laya y se va a Josep Borrell, y empezamos a ver cosas extrañas. Y a los pocos días del Delcy Gate, pues Guaidó apareció por Madrid y tuvo un trato bastante descortés por parte del gobierno. Sánchez no le recibió. La ministra de Exteriores al final aceptó a regañadientes verle, pero ni siquiera lo hizo en el ministerio. Tuvieron que verse prácticamente a escondidas en la Casa de América de Madrid. Y, sin embargo, luego Guaidó continuó su gira y se vio pues con Boris Johnson, con Macron, estuvo en Davos, en fin. Eso ya extrañó mucho a la comunidad internacional respecto a lo que estaba haciendo Sánchez con Venezuela, pero es que luego vimos cosas muy evidentes del cambio de posición del gobierno. Vimos la destitución del embajador español en Venezuela, vimos cómo el gobierno obligó a Leopoldo López, que estaba alojado, refugiado en nuestra embajada, le obligó a irse. Vimos cómo Leopoldo al final acabó llegando a España y ni siquiera fue recibido por ningún político español, ningún representante del gobierno en el aeropuerto. Es decir, llegó a escondidas prácticamente. Es decir, vimos una serie de hechos demasiado evidentes de que algo se estaba empezando a mover entre Caracas y Moncloa.
Siempre pensamos en José Luis Rodríguez Zapatero. Dices en el libro, el personaje clave en aquel entonces no era Rodríguez Zapatero, sino José Bono. Le dedicas un capítulo. ¿Por qué?
Bueno, porque es verdad que las relaciones, digamos, entre el Partido Socialista y el chavismo se empiezan a estrechar en el gobierno de Zapatero, durante el gobierno de Zapatero, pero en ese momento no es Zapatero el que lleva la relación con Hugo Chávez, sino que la inicia José Bono. José Bono y Chávez entran en contacto, se fascinan mutuamente, entran en una especie de flechazo, y es Bono precisamente el que coloca a su amigo Morodo de embajador en Caracas durante aquella época. Y es con posterioridad al gobierno de Zapatero, es decir, cuando Zapatero abandona la Moncloa, cuando Zapatero se empieza a interesar por Venezuela. Es ahí donde ve una oportunidad y es donde empieza a entablar relación ya con Nicolás Maduro. Y es Bono, como digo, uno de los personajes clave. A Bono nunca se le ha encontrado una irregularidad y evidentemente no soy yo quien para asegurar nada, pero sí que es cierto que en el libro viene recogido que hay uno de los grandes escándalos en relación a Venezuela que se ha tapado mucho, pero que creo que es bastante grave, y es el caso de las fragatas. Él, cuando era ministro de Defensa, hace un acuerdo comercial con Venezuela, hay un pequeño escándalo con Estados Unidos porque pretende vender una serie de material militar con tecnología americana que al final los americanos obligan a retirar. Pero bueno, el caso es que al final la justicia acredita, y lo hace el año pasado, que se pagó una comisión ilegal de 42 millones de euros por aquel contrato de las fragatas. Y esos millones, una parte de esos millones, acabó en manos de dos españoles que eran altos cargos de Navantia en aquel momento, la empresa pública de construcción naval. Eso está acreditado. Lo que pasa es que la justicia española en enero del año 21 decidió cerrar el caso porque entendía que no había que perseguir a estos dos señores ni investigar el rastro del dinero porque no había habido un deterioro de las arcas públicas españolas, sino de las arcas públicas venezolanas. Pero claro, esto a mí, sinceramente, yo no sé, seguramente jurídicamente tenga sentido esta decisión, pero me parece un escándalo mayúsculo que aquí haya habido una comisión ilegal tan cuantiosa en un contrato conseguido por el gobierno de España y que aquí se archive, se cierre y prácticamente pase inadvertido, ¿no? Y yo por eso lo recojo, porque me parece también muy sintomático.
Preguntas que hace Goyo González.
¿Es usted un periodista incómodo para Caracas y para Moncloa? ¿Ha recibido en este tiempo alguna llamada inquietante?
Bueno, vamos a ver. Yo he recibido llamadas, como todo director de periódico, digamos, incómodas. Bueno, esto yo creo que es lo habitual. Creo que es lo habitual cuando uno publica determinadas informaciones. Es lógico que reciba presiones, que le llamen continuamente para intentar cambiar las cosas que se han publicado. Esto entra dentro de la normalidad y ahí cada director sabe cómo tiene que lidiar, ¿no? Y yo creo que va en nuestro sueldo pues saber lidiar esas llamadas. Pero sí que reconozco que en el caso concreto del Delsigate, bueno, yo tuve algunas llamadas bastante desagradables, yo diría, por parte de, bueno, del gobierno de España, porque, bueno, yo creo que aquella información molestó muchísimo y parece que no se debía haber nunca conocido, ¿no? Pero era nuestra labor y nuestra obligación, si lo teníamos comprobado, publicarlo. Aunque el gobierno, como digo, lo negó siempre, incluso una vez publicado lo estuvo negando durante varias horas.
¿En el pasado fue amigo de alguno de los personajes que aparecen en su libro?
No, yo no soy amigo de ninguno de los personajes de los que hablo yo en el libro, al menos que yo recuerde. Yo he tenido alguna relación con algunos de los protagonistas, pero no tengo un interés especial. Yo me debo a mi país y a la, como periodista que soy, creo que mi obligación es contarle a mis conciudadanos lo que pasa en nuestro país, lo que hace el gobierno, lo que deja de hacer, cómo administran nuestro dinero. Y creo que es mi obligación publicarlo, cueste lo que cueste, pase lo que pase, y por encima de cualquier amistad o relación que uno tenga, ¿no?
Y ya por último, si hoy mismo llamara Nicolás a Pedro, ¿le cogería el teléfono a la primera?
Pues hombre, conociendo a Pedro Sánchez no sabría responder porque Sánchez es muy suyo, pero hay que decir que la relación es muy especial, que el nexo entre los dos es José Luis Rodríguez Zapatero y que ahora mismo Zapatero es el principal asesor del gobierno de España en relación a Venezuela. Y esto es lo inquietante.
Recuerden, Conexión Caracas-Moncloa. Seguiremos hablando en próximas semanas de este libro. Álvaro Nieto, un fuerte abrazo. Gracias.
Gracias, Carlos, y a todos vosotros.